8 y 35 minutos de la mañana y ahora sí, llega el momento de la tertulia, de la opinión y si se tercia del debate. ¿Quiénes son las personas que me acompañan? Pues se las presento rápidamente y así de paso les saludo, que hace mucho tiempo que no les veo, ya saben ustedes, el veranito, que hace un paréntesis, hace un KitKat en nuestras vías y nos dejamos de ver una temporada. Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, muy buenos días, bienvenido. Buenos días.
Muchas gracias, Eli.
Que se nos ha olvidado ya las vacaciones, ¿no?
Yo trato de que no se me olviden para nada, porque es una forma de mantener el espíritu pensando que van a llegar otras en algún momento, ¿no?
O sea, pero a ti no es que no se te olviden las anteriores, es que ya vives en las siguientes.
Claro, pues estamos en Navidades ya.
Bueno, sí, no me digas eso que me deprimo muchísimo, me deprimo muchísimo. Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, que también bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
¿Tú eres de la teoría de Ignacio?
Es que, ¿no? Bueno, yo creo que cuando uno llega ya después a las ciudades, en cuanto entra por la carretera de la ciudad, ya se me olvidan las vacaciones, ¿no?
Pero
y más
todo.
Y me fue la verdad que estamos ya a pronto de iniciar las fiestas.
Bienvenido también a la tertulia. Álvaro Ballarín, concejal presidente del distrito de Moncloa, de mi distrito.
¿Vives en Moncloa?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué tal?
Sí. Bien, bien. ¿Bien? La queja al bobo. Bienvenido también.
Bueno, si son luego significa que no son tan importantes. Buenos días a todos.
Bienvenido a la tertulia. Bueno, antes de meternos en el lío de los asuntos políticos, hay una noticia que nos tiene muy desolados a todos. Yo sé que especialmente a Álvaro y a Ignacio García de Vinuesa, porque Manuel Robles ayer tuvo que estar pendiente de otras cuestiones de las que vamos a hablar en esta tertulia, pero me estoy refiriendo a la derrota de la selección española de baloncesto, ¿eh?
No, lamentablemente lo viví en directo en el pabellón. Y la gente, cómo fue bajando el tono. Al principio había un bullicio permanente animando a la selección, y pasamos a que desde el propio banquillo de la selección le pedían a la gente que les animara, porque se vinieron abajo inmediatamente. Tuvimos un arranque malísimo, en que nos calzaron 9 tantos, que yo creo que son los que pesaron.
Sí, de aperitivo, ¿no?
No, y a partir de ahí jugaban, yo no soy un experto, lo reconozco, pero jugaban como lo que no son, que es la selección, tiraban desde cualquier sitio.
Como si fuesen bajitos.
No, como si fueran bajitos, o como si no creyeran su propia victoria. Los franceses tuvieron un acierto en los tiros de 3 espectaculares, pero es que no cogimos un rebote, no cogimos un tapón, una cosa más tremenda.
Te veo muy puesto, de todas maneras.
No, no
entiendo de esto, pero te veo puestísimo, el rebote, el no sé qué, vamos, yo estoy perdidísima.
No, lo estábamos comentando con Manuel y con Ignacio antes de entrar, que es una pena, porque ya nos ponían prácticamente en la final para jugarla con Estados Unidos y hemos caído en cuartos. Yo tampoco soy un especialista, a mí me gusta más el fútbol, pero me gusta el baloncesto, lo seguí, vi el partido, yo no en la cancha desde casa. Y lo que noté es que desde el primer momento hubo muchos nervios y pesó la presión. Yo veía que no se tiraba con la facilidad que se tira en la clasificación, que es más fácil, y que un partido tiene solución. Aquí ayer no tenía solución y yo creo que la presión pudo con los jugadores. Y como dice Ignacio, desde el primer momento se vio que fuimos a remolque. Apenas 2 minutos del partido fuimos 1 o 2 puntos por encima. Y Francia jugó con mucha intensidad y con mucha fuerza. Bueno, y hoy están los franceses, L'Equipe, Le Figaro, todos los periódicos franceses, hablando de proeza, de que ha sido un milagro, de que...
Ya les llegará su San Martín, porque hay una cosa, Manuel, que comentábamos, lo comentaba con Rafa Cerro hace un momento, y es la crueldad del mundo del deporte, ¿eh? Mientras uno va ascendiendo, pues todo el mundo les perdona casi todo. Pero una vez que uno llega, es que tiene la absoluta obligación, por lo visto, de mantenerse, porque a la mínima es que nos ponemos a hacer leña del árbol caído y somos implacables.
En otros campos.
Sí, no, te iba a decir que es casi tan cruel lo del deporte como en la política.
Efectivamente, sí. Yo creo que hay que tener un gran respeto y además un gran apoyo a esta selección de baloncesto que ha conseguido, como la de fútbol, grandes triunfos, ¿no? Y esto es el deporte, ¿no? Yo solamente pude ver lo que era la después del descanso. Es verdad que el tercer cuarto, pues parece que España iba un poco hacia adelante. Yo creo que pudo con ellos, a pesar de la cantidad de experiencia que tienen, los jugadores españoles les pudo la responsabilidad. Tenemos una cosa en este país que, y sobre todo los medios de comunicación, que vendemos las cosas antes de que se produzcan. Y esto es deporte, ¿no? Y a veces pues generamos una tensión en el deporte de forma innecesaria, que parece que vamos a
ser son profesionales, ¿no? A nosotros, claro, a ti te pone muy nervioso la posición.
Pero el deporte es el deporte y juegan también otros, ¿no? Entonces yo lo que les vi fue muy nervioso, tanto en la cancha como en el banquillo, Yo creo que hay algunos cambios que se podían haber producido cuando se veía que algunos jugadores no estaban en su día y... Bueno, pero bueno, es una pena.
Esto de vender la piel del oso antes de cazarlo es algo... Vamos,
también va para
esto,
la política.
No, como la política. Es el puntal de la política. ¿Qué se venden? ¿Qué venden los políticos? Promesas que luego cumplen o no cumplen. Bueno, que ahora hablamos de política porque está aquí Carlos Ibáñez, que es el que nos va a marcar las pautas de por dónde va a ir esta tertulia.
Pues, nosotros, Eli, vamos a intentar encestarlas todas. Vamos a tener la muñeca suelta y vamos a conseguirlo seguro. Rápidamente, porque hay muchas cosas de las que hablar. Muchísimas. Hoy tenemos celebración de Diada en Cataluña.
No me digas.
Sí. No te hayas enterado. Sí,
no.
Sí. Bueno, Diada, antes, la previa, antes de ese hipotético, posible y quién sabe si soñado referéndum de Artur Mas. Ya veremos qué es lo que ocurre con ese asunto. También tenemos lo del Ayuntamiento de Madrid. ¿Te has enterado?
Sí, algo he escuchado.
Ana Botella,
sí,
que dice que no va a aspirar a ser candidata. ¿Cómo están las cosas en el Ayuntamiento? Álvaro Ballarín, aquí le tenemos. Luego nos cuenta. Y también tenemos a Pedro Sánchez. Ayer tuvo mucho trabajo, estuvo en ese debate, en ese control, sesión de control al gobierno, cara a cara con Mariano Rajoy, el primero, y luego por la noche en Antena 3. Hay mucho que rascar de esa entrevista, ya lo contabas tú esta mañana. No solo eso me ha dicho más, no me lo dijo al oído, pero yo te lo cuento, lo de que hay un plan B, si no hay consulta, y que sería adelantar las elecciones. Pero también dijo otras muchas cosas, habló de populismo. ¿Qué quería decir con eso, Pedro Sánchez?
Ahora vamos a ver.
Y voy a animar a nuestros oyentes a que hagan como Ignacio García de Vinos, el alcalde de Alcobendas, que esta mañana prontito ya estaba tuiteando que venía aquí, Venía a vernos
aquí a
Onda Madrid.
Tenemos unos alcaldes muy avanzados.
Así que yo animo a nuestros oyentes que nos cuenten, nos digan, nos puntualicen, nos aporten lo que quieran. En Twitter somos @ Hoy en Madrid y en Facebook Hoy en Madrid Mañana.
Nos gusta saber qué es lo que opinan ustedes de lo que se habla también en esta tertulia, que es una manera estupenda de participar. Muchas gracias, Carlos. Luego nos cuentas lo que nos han dicho. Bueno, pues ya apuntaba maneras, lo de la diada iba a ser el tema de la semana, del mes, del año casi. Luego ha habido otras noticias que, en fin, han relegado los titulares de la diada a un segundo plano, pero de lo que se va a hablar hoy y de lo que se va a hablar mañana fundamentalmente es de la diada. ¿Por qué? Porque el propio Artur Mas la ha definido como la diada definitiva y ya ha dicho él clarísimamente que quiere que sea un escaparate del independentismo para transmitir al mundo una imagen de que es toda Cataluña la que está pidiendo a gritos que haya un referéndum. Ayer, y lo explicaba ahora, lo recordaba Carlos Ibáñez, Pedro Sánchez reveló una cosa bastante curiosa. Dijo el líder de los socialistas que Artur Mas le había confesado a él que tenía un plan B, si esto del referéndum no salía, que es convocar elecciones anticipadas. A mí me gustaría una primera opinión, un poco de todo este follón que se está armando en torno al referéndum del 9 de noviembre, de todo este lío, y cómo interpretáis vosotros esa superdiada que hoy se va a celebrar en Cataluña, una diada que ha dejado ya de ser la fiesta de todos los catalanes para convertirse, por lo visto, en la fiesta de una parte de los catalanes, de los independentistas. Empezamos por ti, Álvaro.
Pues si es que lo has dicho tú, además en una especie de introducción de editorial, en Cataluña hay casi 7 millones de personas, tiene el mismo valor la persona que sale que la persona que no sale. Yo creo que cualquier manifestación y cualquier hecho, en este caso, a favor de la independencia o de apoyo al gobierno de Artur Mas es tan respetable como aquellas personas que se quedan en casa, y no se trata de empezar a contar, pero independientemente de eso y de las manifestaciones que se hacen en la calle, hay una cosa que está por encima de todo eso porque tiene un valor jurídico y político superior, y es qué personas, todo el sufragio universal que representa la voluntad de todo el pueblo catalán, en un momento determinado han decidido dar la responsabilidad del gobierno al gobierno de España, que tiene la soberanía y que en ningún caso va a permitir ningún tipo de acto de secesión. No va a haber referéndum, no va a haber urnas en la calle. El propio Artur Mas ha dicho que va a ser muy difícil hacer ninguna proclamación de independencia si el resto de países del mundo no lo reconocen. Y por encima de la gente que sale a la calle están los gobiernos que representan a todos, porque todos tienen la capacidad de votar y porque hay un Estado de Derecho, que es la ley, y que la ley no es solo un instrumento, como algunos entienden, coactivo, sino que la ley es la voluntad popular, la voluntad de todos expresada de una manera libre, y que hace que para que se cambien las leyes haya que establecer ese mecanismo, pero que hay que seguir la propia ley. Y al día de hoy, todas esas aventuras o esas extravagancias que desde algún foro o el propio Artur Mas se están proponiendo no tienen ninguna viabilidad.
Bueno, precisamente esto de la legalidad o no, y aquí ya abro el debate y la opinión a nosotros otros dos contertulios. Estos días se ha escuchado prácticamente de todo. Por parte del propio Artur Mas ha dicho que el referéndum se va a celebrar sí o sí. Eso lo ha dicho en otra ocasión ha dicho, no, solamente se va a celebrar si estamos bajo el paraguas de la legalidad. Lo que pasa es que ahí, cuidadito, porque hay que saber qué considera Artur Mas legalidad. Si considera lo que legal o no legal lo que diga el Tribunal Constitucional, o si va a remitir esa legalidad a la aprobación en el Parlamento catalán el próximo día 19 de la ley de consultas, que eso también puede ser una lectura que luego haga que donde dije digo, digo Diego, ¿no, Manuel?
Bueno, yo creo que nosotros, como el Partido Socialista, ha marcado claramente cuál es su posición política, ¿no?, respecto a este despropósito del presidente Mas, ¿no? Entonces, yo creo que se ha metido en un bucle que ahora no sabe para dónde ir, porque además los datos que está teniendo Convergencia y Unión, las encuestas en Cataluña, la mayor bajada histórica de Convergencia en Cataluña, por tanto se ha metido en un bucle que no sabe cómo salir en cuanto a las alianzas de gobierno que tiene en Cataluña. Dicho esto, el Partido Socialista está en contra de la independencia de Cataluña y, por lo tanto, entendemos que hay dos partes, una la jurídica legal, pues llamemos, y otra la política. Y quizás la política es donde está faltando, ¿no? Está faltando algo de diálogo por parte del gobierno del señor Rajoy y el gobierno del señor Mas. En este sentido, nosotros ya saben muchos ciudadanos que apostamos por una salida dialogada del tema, una reforma constitucional que permita un Estado federal que dé solución a una Cataluña dentro de España. Por lo tanto, nuestra posición es contraria a la independencia. Pero creo que no solamente podemos hablar de lo que es marca la ley, que evidentemente es la primera que hay que respetar, y la tiene que respetar también el gobierno de Cataluña en ese aspecto. Pero yo creo que falta diálogo, que hay una especie de enrocamiento por parte de los dos gobiernos, y que en este momento, pues bajo mi punto de vista, es uno de los mayores problemas que nos encontramos en nuestro curso político. Termino indicando que la posición del Partido Socialista está ya definida, está muy clara en ese sentido, y desde luego, pues lo que sí planteamos es de que haya un acuerdo constitucional, de reforma constitucional, que permita, lógicamente, una salida al tema.
Ignacio.
A ver, yo soy de los que desde hace muchísimo tiempo siempre he creído que jamás iba a plantear muy seriamente por parte de los ciudadanos catalanes la independencia. Lo que venimos escuchando desde hace demasiado tiempo no es la opinión de los catalanes, es la opinión del gobierno de Mas, encabezado por él mismo. Lo que nos llega, lo que llega a los medios de comunicación, y ellos, los medios nos los transmiten de esa forma amplificada, es una opinión de parte. Pero cuando alguien se ha preocupado de averiguar a través de alguna encuesta qué es lo que piensan los catalanes, para nada el resultado de esa opinión es la misma que pudiera aparecer a través del MAS. Yo creo que Manuel Robles dice que eso falta diálogo, pero el diálogo yo creo que es suficiente decirle lo que se le ha dicho ya a este señor. Verá usted, yo estoy aquí para preservar la ley, para hacer que se cumpla. Usted lo que está planteando es un referéndum ilegal y, por lo tanto, no vamos a permitirlo. Es que yo sepa, no hay otra alternativa en el plan de Mas que el de buscar la independencia a través del referéndum. Claro, otra cosa distinta es que el Partido Socialista ahora quiere aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir, oiga, ya esto se soluciona yendo a un Estado federal. Primero vamos a resolver esto y luego ya hablaremos de si hay una mayoría que quieren un cambio hacia una situación que no sé exactamente en qué se diferencia con la actual, ¿eh? Porque lo del Estado federal yo creo que es una etiqueta que quiere vender el Partido Socialista como si fuera su modelo de Estado, pero yo he intentado muchas veces, escuchándoles, leyendo a los que opinan así, cuál es la diferencia entre la España de las autonomías ahora mismo y cuál es la del Estado federal, y al final me quedo con que lo que un Estado federal podría proporcionar a una autonomía ya lo tiene. Entonces, por lo tanto, yo no creo que sea ese el problema. El diálogo, lo que usted quiera, pero no sobre algo. Dice, oye, mire, me tiene usted que dejar preguntar. No, si es que no soy yo el que lo tengo que hacer. Uh-huh. Pero no se va a celebrar el referéndum, yo estoy convencido.
Bueno, uh-huh. Nosotros seguimos planteando, hombre, el Estado federal en este momento es gran parte de muchos de los países, digamos, considerados occidentales, ¿no? Darte un ejemplo, una de las cosas claras que también que tiene que marcar.
Es que nuestro modelo no lo tiene
federal,
nadie.
Tiene que ser el reconocimiento de la pluralidad en España y tiene que ser reconocido también la propia corresponsabilidad, inclusive fiscal, de las propias comunidades autónomas actuales en un Estado federal. ¿Me explico? Es decir, ese es un tema importante dentro, lógicamente.
Eso en el caso de Cataluña, desde luego, no resolvería el problema, bueno, porque es la, si no la demanda permanente.
Lo que sí está claro es que tenemos una situación ahí, en Cataluña, claro. Que es lógica. Yo, desde luego, estoy muy claro en ese sentido, cuando tanto el presidente del gobierno como el líder en este momento de la oposición, o anterior o actual, se ha planteado que lo que se está planteado es una legalidad y ahí está la Constitución, coincido plenamente en ese aspecto, ¿no?
Afortunadamente, estamos de acuerdo.
No soy ajeno a esa situación. Ahora, dicho esto, hay una parte que es la política, y la política, bajo mi punto de vista, tiene que haber un mayor diálogo para dar una salida.
Si es que es un verdad, chantaje, Manolo.
¿Verdad que ha sido el gobierno catalán el que nos ha metido en esto? Sí, cierto, no puedo decir lo contrario. Pero en política, una vez esto, gobernar es meterse en lo que es el problema, el conflicto, encauzarle y darle salida. Esto es gobernar. Porque eso es lo que piden también los ciudadanos.
Si lo que te piden es lo imposible, ¿qué es lo que les vas a dar a través del diálogo?
Que el gobierno catalán ha puesto el tema muy alto en cuanto a posibilidades, cierto, pero tiene que haber, y además en este caso las dos fuerzas políticas mayoritarias en nuestro país, como es el Partido Popular y el Partido Socialista, con estas diferencias, indudablemente, si hay una raya en la cual coincidimos plenamente y que no se puede, pero a partir de ahí hay que dar una salida, porque el ciudadano catalán en este momento, vamos a ver hoy cómo se produce la diada, pero si uno ha ido en los últimos tiempos a Cataluña, pues ha podido percibir ahí una situación un tanto compleja, ¿eh? Esa complejidad pues se tiene que abordar desde el diálogo, ¿no?
Sí, pero es verdad lo que dicen los dos alcaldes, ¿no? El Partido Socialista al final, y lo importante es el final, ha venido a donde estaba el Partido Popular diciendo que España no se puede dividir, que esto es un país que se ha hecho después de muchos siglos y que es muy importante, y que además el derecho y la Constitución nos asiste, y ha tenido una posición clara al final. Pero claro, yo entiendo el Partido Socialista, bueno, no lo entiendo, pero el Partido Socialista tiene que decir eso, pero luego tiene que mantener o fijar su posición con dos cosas para que no parezca que dice exactamente lo mismo que el gobierno de España, que son el tema del diálogo y el tema de la territorial, ¿no? El tema de la federación. En primer lugar, diálogo, es que no hay margen, Manuel, para el diálogo, porque la Constitución es muy clara y no hay la posibilidad de que una parte de España, sin el concurso de todos los españoles, decidan sobre la independencia, que es lo que ahora mismo está encima de la mesa. Uno. Dos. Las leyes, como decía muy bien antes Ignacio, las leyes están para cumplirse, no está para dialogarse sobre ellas, porque precisamente lo que ha habido es antes un diálogo que las ha conformado. La ley recoge la voluntad popular, y si se ha conformado en ley es porque hay la mayoría, en función de la importancia de cada asunto, suficiente para llegar a esa solución. Es que el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, no tiene la libertad absoluta, no puede, dice, dialogar. Si es que el presidente del gobierno de España no puede dialogar porque ni dentro de sus competencias está eso. Porque eso está en el momento en que se hizo la Constitución, y para conseguir esa voluntad hay que llegar al mismo consenso que se adquirió en el año 78. Y segundo, el tema que siempre decís federal. Sinceramente, España a lo mejor nominalmente no es un Estado federal, es un Estado de las autonomías, pero a nivel material, real, se ha conseguido en España, en las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades, se ha conseguido un grado de descentralización, de desconcentración y de autonomía mucho mayor que el que hay en los Landes alemanes, incluso te diría que el que hay en los Estados Unidos de América. Es que prácticamente el Estado español apenas mantiene defensa, el orden interior, política exterior y una cierta capacidad normativa, porque el resto está absolutamente en poder de las comunidades autónomas. Sinceramente ya no hay margen y lo sabéis. Lo que pasa es que vosotros políticamente tenéis que marcar esos dos puntos divergentes para intentar decir que el gobierno de España lo hace bien, pero que todavía tiene margen para intentar mejorar.
No, es decir, bueno, a mí no me, que nadie me lleve al territorio pretendido. Yo soy un el Partido Socialista lo ha dicho,
pero
con claridad
al asunto,
decir, es decir, la posición de defensa de la Constitución y la defensa de la ley, en este caso, está marcada dentro de nuestros criterios, que lo hemos planteado. Sí, pero ese camino no avancemos porque estamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo que sí ocurre en este sentido es donde nosotros consideramos que, por tanto, en eso vamos a estar de acuerdo. O sea, en lo de la defensa de la Constitución, por eso estamos planteando la reforma. Pero sí hay posibilidades de plantear una reforma constitucional. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no?
¿Pero qué queréis reformar? ¿Qué materialmente?
Pues mira, hay muchos temas en este momento que se pueden estar planteando en nuestro país en cuanto a un Estado federal, ¿no? Antes he comentado un tema de corresponsabilidad fiscal, en este caso, cosa que en este momento no existe, y nos estamos dando cuenta, como muchas comunidades autónomas, lo que van es al Estado.
Sí existe, hay dos puntos de tramo autonómico.
Cuidado con este tema. Segundo lugar. Dentro de lo que es la reforma del Estado federal tenemos que ver también el papel del Senado.
Sí, pero no podemos asociarlo. Vamos a ver si de lo que estamos hablando es de que desde Cataluña se ha planteado una independencia.
Y tenemos que ver el papel de adelgazar.
En mi opinión, lo que estáis haciendo es estar aprovechando la situación de Cataluña para encontrar una pieza más en vuestra oposición al gobierno central. Yo creo que no es eso. Yo creo que lo leal, que vosotros declaráis que
lo leal en este momento es que el Partido Socialista está.
Pero vosotros os declaráis leales. Pero vamos a diferenciar los temas. La Constitución está, por supuesto, viva permanentemente y está sujeta a las modificaciones. Pero no mezclemos todo, porque al final la sensación que puede llegarnos a los ciudadanos, que es en definitiva para los que trabajamos, es que el problema está en que es poco dialogante Rajoy. Es que no es eso. O que Rajoy se niega a modificar la Constitución. Tampoco es eso. Ignacio, tenemos un problema y luego podremos hablar de los demás.
Lo dicen, se dice a nivel internacional y se dice también por muchísimos medios de comunicación en nuestro país.
Que la culpa la tiene la falta de diálogo de Rajoy.
No se está. Que es necesario, es distinto a echar las culpas. Yo en este caso yo no estoy echando más que la culpa del y he empezado mi intervención diciendo del despropósito y del bucle en que está metido el gobierno catalán en este caso. Por lo tanto,
por supuesto.
Sí, pero no cabe más. No se debe matizar,
ahora,
Manuel.
Bajo ese punto de vista, aquí lo que hay opinión pública cualificada en medios de comunicación, el propio Partido Socialista y otros sectores de la sociedad española, que lo que están pidiendo es vamos a dialogar más. Que dentro de eso está una reforma constitucional para que encaje perfectamente
las
cosas.
Tú sabes que hay quien ha pedido la suspensión de la autonomía y desde el gobierno central ni se ha planteado porque preferían el diálogo. Yo creo que lo la capacidad de diálogo o el diálogo no se podrá quejar para nada más, nunca. Y luego un último comentario sobre el tema de la diada, que parece que es que el hecho de que vayan a salir muchos miles de catalanes hoy es algo absolutamente excepcional. No es verdad. La pasada movilización que hubo en Cataluña con la cadena aquella humana, pues también fue muy numerosa.
400.000
y siempre
personas.
Habrá muchísima más gente que se queda en su casa o en su trabajo que la que va a la diada.
Que se va a la playa. Bueno, el cambio reforma de la Constitución, que es una de las cosas que lleva por bandera Pedro Sánchez, que ayer ya lo comentábamos, debutó de alguna manera en el Congreso y ante los medios de comunicación en una televisión como como líder del Partido Socialista. Dos cuestiones sobre la reforma de la Constitución. Empiezo por ti, Manuel, y ya abro también el debate. Por un lado, y ligando, enlazando un poco con este tema, ¿tú crees que realmente, a ver, seamos un poquito, miremos a la historia, ¿realmente un cambio en la Constitución va a hacer que los que están pidiendo a gritos la separación de Cataluña y de España van a decir, bueno, bien, como nos han cambiado la Constitución, ahora queremos seguir siendo España? No sé yo si hasta ahí llegamos. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, ayer me llamaba mucho la atención en la entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez en Antena 3, cuando le preguntaban por esa reforma de la Constitución, le decía, sí, nosotros queremos una reforma urgente y importante de la Constitución. Y acto seguido decía, se negaba en rotundo a poner sobre la mesa, a discutir, a debatir e incluso a hablar de una posible reforma de la ley electoral, que es mucho más leve, quiero decir, es mucho más importante una reforma de la Constitución que de la ley electoral. A una cosa se niega y a otra la pide por vía de urgencia. Realmente me chocaban. Y son las dos cuestiones que yo quiero ahora poner sobre la mesa. Empezamos un poco por lo de los nacionalistas. ¿Tú crees que realmente los nacionalistas, si hay un cambio o se dice, bueno, que vamos a cambiar la Constitución, van a decir, bueno, pues vale, ya no somos nacionalistas, ya no somos soberanistas, ya no somos independentistas?
Bueno, pero eso no significa que no se ponga encima de la mesa. La opinión de los nacionalistas puede ser la que sea, ¿no?, en este caso. Pero sí es verdad que se pone encima de la mesa, se dialoga, como se hizo en la Constitución. O sea, yo recuerdo, en este caso, cuando se estaba en el periodo de transición, cuando se elaboró la Constitución, pues había muchos puntos de diferencias políticas entre unas partes y otras, ¿no?, en este caso. Pero se pusieron y se salvaguardaron y se salvaron eso y se hizo una Constitución. Sí, por lo tanto, yo no sé la opinión. En muchos casos también dudábamos en aquel momento si los nacionalistas, tanto vascos como catalanes, iban a estar de acuerdo con el modelo que nos dábamos todos los españoles. Pero, sin embargo, se trabajó, se dialogó y se consensuó para hacer una Constitución donde cabiéramos todos. Esto es así. Ahora es la oportunidad que tenemos también, pues lógicamente dentro del diálogo y dentro de una reforma constitucional acordada y dentro de lo que es el consenso, para dar un cambio en ese sentido, donde se puedan encajar el puzzle y la pluralidad de nuestro país, que esto es algo que está ahí, dentro de lo que es la unidad de todo el territorio español. Es decir, y esa es nuestra opinión. Y entendemos que es una forma de dar salida a un problema.
Tu pregunta era retórica y en tu pregunta estaba la contestación. No se van a calmar los que quieren la independencia. Iba a decir los catalanes, los catalanes si quieren la independencia.
Si es que no quieren la Constitución.
No quieren la Constitución, quieren la independencia y por tanto eso no cabe. Y en cualquier caso, mira, Manuel e Ignacio, la reforma constitucional es una cosa muy seria. Para cambiar una Constitución, que es una ley de leyes y que... Esta Constitución española del 78 ha funcionado muy bien después de lo que pasó en todas las constituciones del siglo XIX. Hay que saber para qué la quieres cambiar y en qué sentido. Hay que tener claro hacia dónde quieres ir. Y cuando tú me dices que quieres cambiar la Constitución para cambiar el Senado y dar más corresponsabilidad fiscal, cuidado, porque ya la tiene Navarra y el País Vasco, me parece que para ese viaje no hace falta alforjas. Me parece mucho cambio para luego parir un ratón. A ver si vamos a... ¿qué es lo que queremos? Si es que al final, muchas veces, como no tenemos las ideas claras, de ti, intentamos nominalmente, con la semántica, intentar cambiar una realidad porque no sabemos a dónde queremos ir. La cuestión está, lo decía muy bien Eli, que hay una serie de catalanes que quieren la independencia, estoy de acuerdo con Ignacio, animados de una manera frívola e irresponsable por algunos líderes políticos que han buscado más su interés personal que el de su pueblo y que se han encontrado en un callejón sin salida y que ahora ya, después de que Rajoy les ha dicho 3 o 4 veces que no a las pretensiones que hacían, han tirado por la calle del medio, convocaron unas elecciones y han salido con esta posición final que no tiene marcha atrás y que, como decía muy bien Eli, va a acabar seguramente con unas elecciones plebiscitarias en sentido político, pero no jurídico. Claro, del
pero
¿qué
es lo vamos que a ver, Manolo.
A ver, Ignacio.
Que se produzca vamos a ver. Quien quiere independizarse de España, ¿qué le importa la Constitución española? Estarán pensando en la teórica constitución que rija la convivencia de un país que nunca va a llegar a ser independiente. Por lo tanto, no es eso lo que ellos están pidiendo. Tú no puedes decirle a Mas y a los que le apoyan, decir, usted no se preocupe que vamos a hablar. No, ya, pues yo de eso no quiero hablar. Yo creo que equivocamos y tratamos mal un problema que tenemos si mezclamos una posible reforma de la Constitución para otros asuntos que no son los que han traído este afán de independiente. No nos engañemos. Más empezó a utilizar su vocación teórica de independentismo para conseguir jugar sus bazas políticas. Absolutamente. Ni se sentía incómodo, ni pensaba que los catalanes se sentían incómodos, ni pensaban que es que él en su mano estaba el forzar al resto de España a cambiar una situación que les estuviera perjudicando. No, era su baza política porque vio que le había ido muy bien a ERC y dijo, ah, ERC le va muy bien el hacerse el independentista, pues vamos a hacernos el independentista.
Y entre todos
han creado ahí un movimiento moviendo los sentimientos de la gente, sí, que ha sido terrible. Pero... Les han primero, yo creo que la maniobra en Cataluña ha sido muy clara. Les han hecho ver primero, que o sea, a mí me parece muy importante y loable, que el sentimiento de ser catalán es muy importante, hay que defenderlo, hay que defender las costumbres, la lengua. Una vez que efectivamente han conseguido algo que a mí me parece muy bien, que es decir, señores, hay que preservar lo bueno que tenemos en Cataluña, luego les han dicho, oye, desde el resto de España nos quieren quitar nuestros sentimientos. Han jugado con cosas profundísimas. Son unos desleales con sus propios ciudadanos terribles. Y eso no se arregla cambiando la Constitución.
¿Me permites que se haga una pregunta?
Sí.
Creo que hay que despejar la incógnita entre tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que los dos estamos por el hecho de una Cataluña dentro de España y una unidad y en contra de la independencia de Cataluña. ¿De acuerdo? O sea, despejemos ese marco. La pregunta es la siguiente. Hoy se está celebrando la Diada. Puede haber miles de ciudadanos catalanes que salgan a la calle. Siempre salían, ¿eh? También es verdad.
Siempre, claro.
O sea, esto no es algo nuevo. Ahora podrán salir más o podrán salir menos. El día 19 de noviembre está convocado o está fijada la fecha. Bueno. Si de una forma unilateral, porque sabemos que iría en contra de la ley, en contra de la Constitución española, se hace el referéndum...
Es que no se puede hacer.
No, pero he dicho de forma unilateral.
El gobierno ha dicho que no lo va a permitir. Es que, no estamos hablando de las cosas...
Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de España?
Te puedo contestar yo. Te contesto yo.
Utilizar los medios que tiene a su alcance. Y si tiene que la policía... Los Mozos de Escuadra son fuerzas de seguridad del Estado.
Pero
si tiene que impedir que se abran las urnas...
No, me gustaría saberlo. Porque este es el plan B que desconocemos.
Nos da mucho reparo hablar de eso. Pero claro, habrá que hacerlo físicamente, evitarlo físicamente.
El gobierno de España no solo ha dicho que va a impedir nominalmente el referéndum, sino que ha dicho taxativamente el presidente del gobierno que impedirá que salgan las urnas. Significa que los colegios electorales no se van a abrir porque dependen además de la Junta Electoral Central. En cualquier caso, no va a haber urnas. Y si de una manera absolutamente irresponsable se sacan urnas de cartón a la calle, pues yo creo que dependiendo de la dimensión que tenga eso, se podría impedir con las fuerzas de seguridad del Estado, como ha dicho Ignacio, y en cualquier caso, el papelón y el ridículo internacional que haría más y esa propuesta sería absolutamente paradigmático. No va a haber, y yo creo que el propio Mas, cuando decía hace 3 días que para qué hacer una declaración internacional de independencia si el resto de países del mundo no te lo van a reconocer, yo lo ha dicho Angela Merkel, lo ha dicho Estados Unidos, no va a haber manera. Mira, con estos temas no se juega, las naciones se conforman por un proceso histórico que lleva mucho tiempo.
Ya lo sé.
Pero bueno, es que
te he hecho una pregunta. ¿Cuál es el plan B del gobierno de España que desconoce el partido?
No hay plan B. El cumplimiento de la ley.
Son unos medios que tiene. Vamos a ver. Si tú pretendes hacer algo ilegal y te dicen, oiga, y lo anuncias, y te dicen, no, verá usted, es que no le vamos a dejar a usted hacer...
Una
barbacoa en un pinar...
Ya conocemos algo del plan B del gobierno de España.
Pero escucha, Manolo, oiga, que quiero hacer una barbacoa porque es el cumpleaños de un primo mío y voy a hacer una barbacoa en un pinar. Oiga, eso no se puede hacer.
Ignacio, estamos ante un tema más serio, ¿eh? Estamos ante un tema más serio que una barbacoa.
Pero es que no hablamos de eso. Es que no queremos hablar de algo que es perfectamente posible. Oiga...
que le mando a la policía para impedirlo. Y así de
hay suficientes instrumentos.
Y no pasa nada. Ya conocemos, no para pelearme con usted, sino para impedirlo.
Pero si es que lo que quería fundamentalmente es que representantes del Partido Popular, porque alguno desconoce el plan B que puede tener el gobierno,
que sería lo que haría
una convocatoria de una consulta ilegal.
Perdón. El que tiene un plan B parece ser, según dicen ellos, es Artur Mas. El gobierno de España no tiene ningún plan B. Tiene el plan A, que es el cumplimiento de la ley, que puede llegar hasta incluso a las fuerzas del Estado, impedirles que se saquen las urnas a la calle y, por supuesto, no abrir los colegios electorales. Y segundo, el que tiene un plan B es Artur Mas, que dicen que si no saca las urnas, que no las va a sacar el día 9 de noviembre, va a anticipar las elecciones dándoles un carácter plebiscitario que políticamente, como mucho, pero jurídicamente no lo tienen.
Pero vamos a ver, llegado a este punto voy a intervenir yo también un poco. Artur Mas dice que tiene un plan B, efectivamente, y ayer lo reveló en Pedro Sánchez, se lo había dicho personalmente y él lo contó. ¿Pero qué saca Artur Mas de bueno con ese plan B? Es decir, con el plan A no va a sacar nada bueno, pero con el plan B, es decir, si se van unas elecciones anticipadas en Cataluña, todas las encuestas dicen por activa, por pasiva y por perifrástica que Artur Mas pierde las elecciones y que quien las ganaría sería Esquerra Republicana. Entonces yo no entiendo cómo se puede uno preparar un plan B en el que sale perjudicado, pero de manera clarísima.
Una vez más, Eli, es un suicidio, porque cuando...
¿Qué interés tiene Artur Mas en suicidarse?
Sí, pues, Artur Mas lleva 4 años que no está defendiendo ni los intereses de los catalanes ni los suyos de su partido, porque como no tiene salida y no tiene libertad para elegir, está eligiendo posiciones siempre que son poco eficaces y poco útiles para su partido.
Políticos, quiero decir, cuento, se supone que un político es un estratega y que un estratega lo que tiene que hacer es pensar cosas que le ayuden a mantenerse en el poder,
cuatro,
no a suicidarse.
Cuando tienes 4 o 5 opciones para elegir, él ha elegido una y entonces está abocado a no llevar la iniciativa y a donde le lleve. Pero te cuento, él lo que pretende, según dicen, es unir a todos los partidos políticos que allí, la CUP, Esquerra y ellos, que defienden el sí a la independencia, que vayan detrás de unas solas siglas, un movimiento, y convertir unas elecciones que tienen un carácter jurídico meramente de una legislatura para gobernar Cataluña 4 años, y que no tienen ningún carácter independentista, por supuesto, convertirlas en un plebiscito y decirle, aunque yo te pregunto a ti que me elijas a 120 diputados autonómicos para ordenar la sanidad y la educación, yo lo que te estoy pidiendo, aunque no lo puedo poner por escrito, fíjate tú, jurídicamente valor cero, es que me votes mucho para decirle al mundo entero que tiene un carácter. Eso no vale nada.
Que son los auténticos independentistas.
El plan de Artur Mas,
Ignacio y Manuel,
no es más que un salvavidas que él pretende que le salve mínimamente si le queda alguna de las vidas.
Lo que están haciendo es fabricarte un salvavidas de plomo.
Yo creo que todo el mundo es consciente, y los más allegados a Artur Mas también, que esto ha sido un fracaso para ellos y que les va a costar su futuro político inmediato, sin lugar a dudas. Y por lo tanto, o toma dos decisiones, o dice, señores, lo lamento haberles embarcado en esta aventura en la que vamos a naufragar todos, o se inventa, tengo un plan B, ustedes no se preocupen que usted no tiene ningún plan B, porque no existe el plan B. El plan B es volver atrás y decir, cosa que no va a hacer, me he equivocado, he engañado a los catalanes, esto nunca hubiera sido bueno para ustedes, no hay más que ver lo que...
Si eso ocurriese...
Pero ¿qué se estará comentando en Cataluña, en los círculos empresariales, sobre la debacle de la libra esterlina en cuanto se ha intuido la posibilidad de que pudiera haber independentismo en Escocia? Esas cosas también tienen que estar pesando en Cataluña ahora mismo enormemente.
No, yo empecé mi intervención diciendo que esto es un despropósito y el presidente Mas está metido en un bucle que no sabe cómo, bajo mi punto de vista, darle salida en esta situación. Ya cometió un error anticipando unas elecciones en Cataluña. En este caso, donde además Convergencia y Unió tuvo una pérdida importantísima de apoyo ciudadano en ese sentido, yo espero y deseo que no cometa nuevamente esa torpeza de convocar unas elecciones anticipadas, porque en Cataluña, como en toda la parte del territorio español, hay muchos problemas que afectan cotidiana y diariamente a los ciudadanos, y se necesita un gobierno en Cataluña que gobierne para resolver esos problemas que tienen los ciudadanos también de Cataluña. Y desde luego yo le indicaría de que si esto va por esa vía, el señor Mari Convergencia solamente tiene un plan C, y es que tiene que dimitir. en este caso.
Ese es el plan D de dimisión.
Pues fíjate tú, el panorama
tiene toda razón, Manuel, él
y a partir de ahí que Convergencia y Unión nombre un nuevo gobierno, un nuevo presidente.
Tiene Manuel toda la razón, porque hace apenas 2 años se hablaba de choque de trenes y el presidente del gobierno de España, con prudencia pero con firmeza, ha descolocado a MAS, que lo ha dejado absolutamente fuera de cualquier razón, y a CiU. Y yo creo que eso es justo reconocerlo.
Bueno, teníamos muchos planes y muchos temas para esta tertulia, pero efectivamente, esto, como lo de Mar, ya estaba previsto que hablásemos solo de la Diada, porque es sin duda el tema del que más se va a hablar en los próximos minutos, pero a mí no me gustaría despedirme de mis alcaldes sin... oye, Álvaro, ¿qué te ha tocado? Chico, ¿qué ambiente se está palpando en el Grupo Popular en el Ayuntamiento,
pues
a raíz de este anuncio de Ana Botella? Que, en fin, yo decía ayer, la noticia es que Ana Botella lo ha anunciado, porque el hecho de que no se va a presentar a candidata pues era un rumor que
bueno,
todos
ese rumor tampoco
¿no?
lo conocía, ¿no? Yo tampoco lo conocía.
Venga, Álvaro.
No, sinceramente.
Los políticos decís unas cosas de vez en cuando.
Yo...
Parece que no vivís en el mundo. Esto se venía rumoreando y lo conocíamos todos, el rumor. Ana Botella no se va a presentar.
Bueno, pues ese rumor yo no lo conocía. A lo mejor sí que a la vuelta de septiembre sí que lees los periódicos, lees los confidenciales y aparecía. Pero ese rumor de que ella no quería... A mí me ha sorprendido, porque además yo creo que ella ha demostrado en todo momento un entusiasmo y una ilusión por hacer las cosas bien, tenía proyectos, como ha presentado varios, como va a seguir trabajando, y a mí me da mucha pena porque creo que ha sido una alcaldesa extraordinaria y ha gestionado en unos momentos especialmente difíciles, no por esa deuda que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que es una buena deuda, las deudas no son buenas o malas per se, sino en función de lo que financian, y la transformación de Madrid, la M30, lo merecía, sino porque las corporaciones locales, y hablo con dos alcaldes, tienen un déficit desde la transición, y es que financieramente no están suficientemente dotadas, y menos por ley. Y entonces depende de muchos ingresos que están abiertos a circunstancias que son coyunturales, como las crisis económicas, y a factores que no dependen de ellos.
Bueno, de deudas, del ayuntamiento, de candidaturas, vamos a hablar además con vosotros tres, porque vais a volver a coincidir a lo largo de este mes en otra tertulia. Por lo menos, pero sí un apuntito, que Ana Botella ha dicho que no me presento de candidata, se ha montado ahí la mundial, pero en fin, el resto de los alcaldes tampoco tenéis hoy por hoy asegurado 100% vuestra candidatura.
Pero hay una cosa que me gustaría comentar en el caso de Ana Botella y en el caso de cualquiera, y en eso vamos a coincidir. Ana Botella ha dicho que no va a ser candidata.
Sí.
Pero Ana Botella sigue siendo hoy en día alcaldesa de
sí,
Madrid.
Sí, claro, y va a seguir siendo.
Va a seguir trabajando intensamente. Si algo tenemos los alcaldes, y en eso Manolo lo sabe, es que no dejamos de serlo ni un solo minuto del día. Habrá quien piense que lo hacemos de una forma u otra, pero nosotros nos dedicamos desde que amanece hasta que anochece a lo que más nos gusta, porque a Ana Botella también le gusta. Entonces, con sus detractores y sus incondicionales...
¿Y tú quieres seguir siendo alcalde de Alcobendas?
Yo, encantado, lo he dicho, pues claramente. Está. Yo sí quiero seguir siendo...
Alcalde de Alcobendas, Manolo Robles. ¿Tú quieres seguir siendo alcalde de Fuenlabrada?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues ahí está. Ahí queda.
Así se lo trasladó a mi organización política.
Perfecto.
Yo quiero ser concejal de Moncloa Vaca también.
Yo
soy presidente.
Álvaro, ¿tú quieres ser alcalde de Madrid? Oye, ya que estamos, porque hay que darnos.
Yo no quiero ser alcalde de Madrid. Yo me quito de la carrera esa.
Pues, en fin. Todo mujeres, ¿eh? De momento las porras apuntan a mujeres. Bueno, vamos a hablar a continuación con una mujer, que es nuestra invitada de hoy, pero yo sí quiero dar las gracias a nuestros alcaldes de la tertulia de hoy, porque siempre es un placer escucharles y siempre está muy bien, siempre decís cosas muy interesantes desde otro punto de vista que el de los tertulianos periodistas. Pero yo creo
porque
que
estamos muy pegados a la calle.
Que debemos, menos Álvaro Ballarín, que no se
también,
entera de que Ana Botella nos iba a presentar.
Es el alcalde de Moncloa. No, pero bueno, a él ya le gustaría, ¿no?
Bueno, hablaremos del gobierno en la próxima ocasión. Manuel Robles, que muchísimas gracias.
Gracias.
De vuelta para Fuenlabrada, que hay mucho trabajo que hacer.
Bueno, hoy tengo consejo de administración del hospital de Fuenlabrada. Que...
Bueno, pues no es un tema menor. Ignacio García de Vinuesa. En Alcobendas, Parques y Jardines, creo que son hoy los protagonistas.
Un modelo de ciudad.
Ahí estamos.
Es mi cuña publicitaria.
Oye, que cada uno venda su municipio. Álvaro Ballarín, vende tu distrito. que es el mío.
Hombre, yo creo que si hay un distrito universitario,
bien,
moderno, bien, central, es el de Moncloa-La Vaca, que es el distrito de la ciudad universitaria y la entrada de la carretera.
Bueno,
de
bueno, una cosa es un eslogan y otra cosa es vendernos aquí 2 horas. Hasta el próximo
día. Ya lo hice eso hace 4 o 5 meses.
Hasta el próximo día, los 3. Muchísimas gracias.